Simon Freud ha pasado a la historia como el padre del psicoanálisis y como una de las mayores figuras intelectuales del siglo XX. Asimismo, y aunque se reconociera como un ateo empedernido o creyera que la idea de Dios era insostenible, la religión fue un tema central en el pensamiento de este médico neurólogo austríaco de origen judío, como así lo demuestran muchas de sus obras. Precisamente la prestigiosa psicoanalista francesa Marie Valmer es actualmente una de las lectoras de la Biblia más rigurosas y en sus trabajos establece un vínculo entre la lectura de las Sagradas Escrituras y la lectura de la obra de Sigmund Freud. Precisamente acaba de llegar a nuestro país la última obra de esta psicoanalista francesa y para hablar de su pensamiento nos acompaña un doctor en teología cuya tesis, presentada en el 2008, se inspiró en la propia obra de Marie Valmer. Pero ¿existe un respeto excesivo a la lectura de la Biblia que provoca que nos alejemos de su contenido? ¿Cuál es la propuesta de Marie Valmer en cuanto a la lectura de la Biblia? ¿Qué vínculo existe entre la religión y el psicoanálisis desarrollado por Freud? ¿Cómo se puede leer la Biblia desde el punto de vista del psicoanálisis? ¿En qué pasajes de la Biblia hay más de un significado que desconocemos? Bien, pues para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a don Jaume Angelat, sacerdote, doctor en teología, párroco de Cadaqués, profesor de teología en varias facultades, miembro del grupo Vivarium Gerizena, que sigue el pensamiento de Raymond Panikkar en las comarcas de Girona. Como decimos, nuestro invitado nos viene a hablar de la última obra de Marie Valmer, El sacrificio prohibido, Freud y la Biblia, publicada en nuestro país por Fragmenta Editorial. Padre Angelat, don Jaume, muy buenas noches.
Buenas noches, Pedro.
Bienvenido, padre, bienvenido.
Muchas gracias.
¿Digo bien el apellido de Marie? ¿Es Marie Valmer?
De hecho, es Marie Valmarie.
Valmarie,
porque es, ella es francesa, parisina.
Ok. Marie Valmarie, ¿eh? Sí, Valmarie. Sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por la aclaración, porque yo iba hablando de Marie y creo que le iba cambiando el apellido, no sé por qué. Bueno, muy bien, muchas gracias, padre, muchas gracias, ¿no? Bueno, ¿tú consideras, Terry, como apunta Marie Valmarie, que existe un respeto excesivo en la lectura de la Biblia que provoca muchas veces que no nos podamos apropiar personalmente de su contenido? ¿Hay demasiado respeto?
Sí, de hecho, venimos de una tradición de recepción del contenido de la Biblia, que en el ámbito, digamos, cristiano es considerada una escritura sagrada, con mucho respeto y a veces prevenciones y muchas veces ya condicionamientos que, por razones diversas y complejas, han quedado como establecidas, ¿no? Y Marie Valmarie, con su aproximación desde la perspectiva del psicoanálisis, pues franquea estas fronteras y establece un diálogo del que extrae unas significaciones de la propuesta de la escritura bíblica realmente novedosas.
Uh-huh. Marie Valmarie denuncia un respeto excesivo en la lectura de la Biblia, respeto que nos hace incapaces de hacer una lectura viva, de encontrar un acceso nuevo, de apropiarnos personalmente de su contenido, y apunta que si tan sagrado lo consideramos, el texto bíblico puede llegar a esclavizarnos. ¿Esto cómo lo entiende la propia Iglesia Católica Apostólica y Romana, padre?
Bueno, yo creo que ahora lo entiende mejor y está más en sintonía con esta aproximación que hace un tiempo, ¿no? En el caso de la interpretación de la Biblia, precisamente hace ya unos años, de hecho creo que fue publicado, hecho público en el año 93, por lo tanto ya ha llovido bastante, un documento, digamos, significativo de lo que sería, lo que se podría llamar así en sentido amplio, el magisterio de la Iglesia, era un documento redactado por lo que se llama la Pontificia Comisión Bíblica. Es una comisión que asesora al Papa en los temas o aspectos bíblicos. Y en aquel momento, en el año 93, el presidente de esta comisión era un cardenal que después ha sido universalmente conocido, que era el cardenal Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, actualmente emérito. Y el cardenal Ratzinger, que era un hombre, digamos, preocupado y con una sensibilidad así como muy ortodoxa, pues de hecho fue el redactor, junto con un equipo de expertos, de este documento, en el que, por primera vez, en el fondo, se admitía, y no solamente se admitía, sino que se recomendaba, se recomienda, y porque esto ha quedado ya como establecido, que a la hora de interpretar el significado de las Sagradas Escrituras, desde el punto de vista, esto vale la pena precisarlo, de la Iglesia católica, pues no solamente es necesaria una perspectiva histórica, filológica, digamos, de comparación con otras tradiciones culturales y religiosas, sino que es importante aplicar al estudio de la Biblia la perspectiva, las aportaciones de lo que en este documento se llaman las ciencias humanas, y entre las cuales, aparte de, no sé, la antropología, la sociología, se pone en relieve la perspectiva psicológica y concretamente psicoanalítica. Por lo tanto, esto era de alguna manera reconocer y oficializar esta posición en este sentido abierta, insisto, de la Iglesia católica a la hora de profundizar la significación de los textos bíblicos. Y cuando esto se publicó, ya nuestra autora, Marie Balmary, hacía ya un tiempo que ella, por su cuenta, se había interesado desde su sensibilidad, digamos, psicoanalítica, discípula de Freud, en la línea, también vale la pena de recordarlo, lacaniana. Ella se había interesado en general por los textos fundacionales de las culturas y por la Biblia, por las Sagradas Escrituras, digamos, judías y cristianas, como textos fundacionales de nuestra cultura occidental.
O sea que Marie Balmary defiende la idea de que nuestra cultura ha pretendido ocultar el significado que contiene el texto de las Sagradas Escrituras, entonces.
Yo diría, no que haya pretendido ocultarlo, sino que en el fondo no ha accedido con suficiente libertad y desde una perspectiva que, de hecho, aunque ella después reconoce y sintoniza, curiosamente, con la lectura de lo que en el contexto de la Iglesia se llaman los padres de la Iglesia, que son los comentaristas, los exégetas, los teólogos de los primeros tres o cuatro siglos de la historia del cristianismo, que son autores, Orígenes, o Juan Crisóstomo, o el mismo San Agustín, este tipo de autores que en su momento dialogan con la cultura en aquel momento contemporánea para ellos y precisamente cultivan una profundización de los textos bíblicos desde la perspectiva simbólica, un poco no quedándose en una lectura pretendidamente literal y literalista, sino que ellos ya, en el fondo, abren esta perspectiva de que estos textos tienen un carácter simbólico profundo y apuntan a las vivencias más, digamos, primigenias de las inquietudes humanas. Curiosamente, al cabo de siglos, la perspectiva psicoanalítica, de alguna manera, pone en relieve este carácter simbólico de la palabra, de las palabras, del lenguaje, y da algunas claves de descodificación para extraer también toda esta simbología profunda desde esta perspectiva analítica.
Qué bueno. La propuesta de la célebre psicoanalista Marie Balmary sí. es leer la Biblia desde el psicoanálisis para comprender por qué nuestra cultura, que ha conservado su texto, parece que al mismo tiempo lo quiere esconder, ¿no? O no desvelar del todo, ¿no? Padre, hay una cosa que me choca, porque desde luego la Iglesia, y lo hablamos con muchísimos sacerdotes, tiene que renovarse y ponerse muy al día, ¿no? Porque todo pues va adelantándose, se va avanzando. Sabemos que la historia la escribieron los vencedores, no los vencidos, y eso tiene una doble lectura también, ¿no? ¿Por qué no saber qué escribían los perdedores, ¿no? Y a veces los que escribieron aquella historia, pues los vencedores pues tampoco era tan fiel o tan fidedigna como ha llegado a nuestros días, y eso se está demostrando. Pero la Iglesia, desde los propios sacerdotes hasta los dominicos, los monjes, etcétera, etcétera, deberían un poquito ajustarse también a los nuevos tiempos, así como la propia Iglesia, como quiere el Papa Francisco, ¿no? Otra cosa es que lo dejen, otra cosa es que lo dejen esa comisión que usted bien decía, o la jerarquía del Vaticano, ¿no? Porque le cuento esto porque a mí me chocó muchísimo y pensé, bueno, estamos casi en una segunda Inquisición, ¿no? Estuvimos en el Vaticano hace nada haciendo un curso sobre exorcismos y oración de liberación que el Papa Francisco ha querido sacar a la luz e invitar a muchísima gente para que lo hiciera, no solamente sacerdotes, sino también a un laico con el permiso de su obispo, ¿no? Un servidor fue y estuvo ahí toda una semana aprendiendo eso, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. A mí me chocó mucho, y así lo expuse, como algún que otro dominico, algún que otro sacerdote, que venía a dar una serie de explicaciones sobre el particular y apuntar que dónde estaba el demonio, las manifestaciones que tenía el demonio, etcétera, etcétera, y empezó a dar pues como una especie de relaciones donde podemos encontrar hoy, con este pensamiento de nueva era y demás, dónde lo podemos encontrar. Y me chocó que entre... se me va a reír como yo me reí en su momento, y me chocó porque dije, hombre, aquí pasa algo, porque si Ratzinger, Benedicto XVI, ya estaba a favor de abrir, ser un poco más pluralista y abrirse al mundo y descubrir cosas que la propia ciencia en mayúscula, lo está demostrando, pues hombre, omitir ciertas cosas es bastante de mentalidades obtusas y con perdón, ¿no? Bueno, pues no sé, como el yoga, el reiki, pues que eran manifestaciones diabólicas, ¿no? Pero ya no solamente se quedaban ahí con muchas terapias, sino que además se llegó a hablar del propio psicoanálisis. Decían que Jung pues era como una especie de esoterista, ¿no? Con lo cual dices, pero por amor de Dios, o le falta información a este dominico, o a este monje, o a este sacerdote que ha venido a dar una exposición, o es que estamos formando e informando a gente que no, vamos, que los estamos confundiendo, ¿no, padre?
Sí, planteada de esta manera, yo creo que todos estos aspectos que tú constatas y que además desde la experiencia reciente que me cuentas, pues bueno, son claramente para considerarlos. Yo en este sentido haría alguna observación, ¿no? Y es aquella consideración clásica de, mira, siempre ha habido más papistas que un papa, ¿no?
Sí.
Y esto, bueno, es una realidad. Desde la perspectiva precisamente psicoanalítica, seguramente nuestra amiga Marie Balmary, en relación a toda esta, digamos, impulso de renovación y necesidad, por otra parte, ella hablaría de resistencias, ¿no? Ya sabes que la resistencia a los cambios, los miedos, siempre generan, pues, estas actitudes de prevención y así. Pero bueno, yo mirando de hacer una lectura positiva de todo esto, diría, mira, la Iglesia en el fondo es una realidad compleja y muy plural, ¿eh? Y en este sentido conviven con una cierta armonía y a veces con claras disonancias, ¿eh? Diversas sensibilidades, diversas perspectivas, y no es algo que tenga que extrañarnos ni incomodarnos. Yo creo que en todos los ámbitos de relaciones, de actividad humana, en los ámbitos políticos, deportivos, culturales, institucionales, bueno, se dan todo este tipo de, no sé, de pluralidad de perspectivas. Y en este sentido, a pesar de todo, diría que la Iglesia sí. Es un buen ámbito de libertad, ¿eh? De libertad. Yo creo que estamos lejos de la Inquisición, aunque, bueno, hay a veces momentos de replegamiento, pero al mismo tiempo siempre se van encontrando, y en este caso que estamos hablando hoy, pues mira, con la aportación desde una perspectiva nueva, y además que en este contexto en el que estamos ahora tiene también su punta desde la perspectiva femenina de una mujer, sí. Pues bueno, da unos horizontes nuevos, y esto abre a muchas personas perspectivas estimulantes. En una de sus obras, que también ya está publicada por la editorial Fragmenta, ¿no? Y creo que es en catalán y en castellano, Maribel Marí escribió una especie de ensayo breve que se llama Freud hasta Dios, ¿no? Y en este librito tiene un capítulo que ella titula Religiones para servirlas o para que nos sirvan. Y desde su punto de vista, ella naturalmente aboga por esta perspectiva, es decir, la religión, en consonancia con, por otra parte, con la sentencia de Jesús, mira, el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado. Y la religión es para servir, digamos, a la persona humana, y para ser un estímulo para lo que, desde la perspectiva también de Maribel Marí, ella precisamente comenta mucho aquella expresión que también encontramos en los evangelios de nacer de nuevo, nacer desde lo alto, ¿eh? Y ella invita, a partir de su lectura profunda de la Biblia, a que cada persona acceda a lo que ella llama, desde una perspectiva muy de psicoanálisis, la palabra, ¿no? Y que ahora ella diría, yo supongo, no sé en francés bien la expresión, pero que se empodere de sí misma, ¿no?
Sí, empoderamiento,
¿no? Este empoderamiento de que ahora está tan en boga, ¿no? Y en el fondo ella lo que descubre y comparte y propone, es decir, es que muchos textos que se han leído desde una lectura sesgada, a partir de, no sé, de prejuicios, también de ignorancia, ¿eh? También tiene que decirse esto. Y después, mira, como una adquisición que de una forma crítica se ha ido como transmitiendo, ella reivindica, es decir, pero es que estos textos de lo que están hablando es precisamente de la libertad, de la vocación a que cada uno sea precisamente cada uno, ¿eh? Y todos diferentes, pero desde el respeto y desde la aceptación de la alteridad. Y es solamente a partir de esta alteridad y de este reconocimiento de la diferencia, es solamente a partir de aquí que se puede establecer, utilizando una categoría bíblica, una alianza, una relación y un crecimiento armónico de las personas individualmente consideradas y de las comunidades, ¿eh? Y en este sentido, por lo tanto, ella en el fondo podríamos decir que está desde una perspectiva distinta de la que fue un poco el contexto en que nació la llamada teología de la liberación. Uh-huh. Ella propone una lectura liberadora precisamente a partir de los textos bíblicos.
¿Algún ejemplo, padre, de esos textos bíblicos, algún pasaje donde ella pueda analizar, que sirva como ejemplo, no sé, el episodio bíblico de la Torre de Babel, por ejemplo?
Bueno, mira, es un buen ejemplo. La Torre de Babel, precisamente desde la perspectiva de la lectura de Marie Balmary, sería la propuesta de, digamos, de excluir cualquier tentación de totalitarismo, cualquier tentación de uniformidad. Esto de que todos hablaban una sola lengua y tenían un proyecto común y todo el mundo tenía que formar parte de aquel proyecto, en el fondo totalitarista, que pretendía no solamente deshumanizar, porque era un conglomerado indiferenciado, sino ponerse en el sitio de lo que, desde un punto de vista profundo, teológico, pero también simbólico, sería Dios. Cuando el Dios bíblico del cual habla Marie Balmary y va descubriendo rasgos de su rostro, podríamos decirlo así, pues Dios precisamente es alguien que crea diferenciando, separando, dando espacio a cada realidad. Y por lo tanto, en el fondo, la acción de Dios en el relato mítico, naturalmente, de la Torre de Babel, es una acción para liberar al hombre de sí mismo, de un camino que no lleva a ninguna parte. Y, en el fondo, trocea esta pretendida e insensata uniformidad para dar a cada cual la diferencia desde la cual puede establecer una relación con los otros. Y, por lo tanto, esta diferenciación simbólicamente de lenguas es dar a cada uno su palabra, su palabra. Fíjate que esto tiene muchas connotaciones, incluso en el momento en que político y social que estamos viviendo. Sí. Es que solamente respetando que cada uno es portador de una palabra que es palabra de sí mismo, se puede hablar después de relación y de camino de humanización. Recuerdo también que en algún punto Marie Balmary hace referencia a una sentencia de los rabinos que un niño pregunta al rabino, ¿por qué todos los hombres, todas las personas son diferentes? Y el rabino responde, porque todos son imagen de Dios. Es que Dios es pluralidad, Dios es comunión. Desde la perspectiva cristiana decimos que es Trinidad, es una relación. Y todo lo que sea fomentar la relación desde el respeto, desde el reconocimiento de la alteridad, está en esta línea liberadora. No sé si te explico.
Sí, sí, perfectamente. O sea que entonces lo de la Torre de Babel, las lenguas, etcétera, etcétera, eso.
Fíjate eso que el contrapunto que tiene la Torre de Babel en la tradición bíblica es el texto de ya en el Nuevo Testamento de los Actos de los Apóstoles, cuando en el anuncio de la resurrección de Jesús, de Cristo, se nos dice que cada uno lo entendía en su propia lengua. Y esto es el contrapunto. Es decir, cuando el discurso que se propone es un discurso humanizador, porque Pedro, el día de Pentecostés, lo que está proponiendo es una cosa muy importante. Y aquí estaría en relación con alguna observación que has hecho pertinentemente al inicio de nuestra conversación. Es decir, la Biblia también es testimonio, no solamente de los poderosos, sino también del triunfo de las víctimas. Es decir, la Biblia no es la historia escrita por los vencedores, sino por los vencidos. Y el vencido de la historia es Jesús crucificado, condenado desde el punto de vista religioso y político, como blasfemo y como, digamos, subvertidor del orden público. Y por lo tanto, Pedro está proclamando que este Jesús crucificado, Dios, el Dios que precisamente está a favor de las víctimas, lo ha resucitado. Y esto es algo que cada uno lo entiende perfectamente en su propia lengua, porque este es el lenguaje universal de la fraternidad.
Por consiguiente, el tema, el discurso de a partir de ahí se multiplican las lenguas en el mundo, ¿es una creación literaria, es un invento?
No.
¿Venido a cuento?
Estamos en el orden mítico, en los primeros capítulos del libro del Génesis, que son capítulos en los que Marie Balmary ha abocado mucho su trabajo, porque este prólogo de la Biblia prácticamente es el prólogo en el que, de una forma así como muy latente, están ya todas las líneas que después, a través del Antiguo y del Nuevo Testamento, se van desplegando. Pero los 11 primeros capítulos del Génesis buscan una explicación de tipo sapiencial, de tipo filosófico, a la situación actual de la condición humana, que es la que vivimos todos, es decir, el paraíso de lo que llamamos tradicionalmente el paraíso terrenal, el paraíso del Edén. Esto claramente es un mito, es decir, y en todo caso, para hacer un juego así también un poco desde la perspectiva de la psicoanálisis, el paraíso no está detrás de nosotros, sino en todo caso es el horizonte hacia el cual podemos encaminarnos, decimos. Es el horizonte de la armonía, de la armonía de la persona humana con la Tierra, con el cosmos, Ahora que también tenemos ya, por suerte, mucho más activada nuestra sensibilidad de respeto por el cosmos, por la ecología. Precisamente has hecho referencia al Papa Francisco, su encíclica, digamos, de hace un par de años, la Laudato Si, es llamado al respeto, a la relación de respeto, de no explotación de lo que es el escenario de la existencia humana, que es el cosmos. También, digamos, desde este reconocimiento de la alteridad de la Tierra, con la cual nosotros tenemos que tener una relación de respeto y no de dominio, o en todo caso, del dominio que ejerce Dios, que es un dominio nunca violento. Siempre, digamos, un dominio a favor de la vida. Esto sería un aspecto. El otro aspecto es la relación con los otros, que ya hemos apuntado en este sentido. Y el otro aspecto es la relación con Dios. Con Dios en el sentido de lo que nos trasciende. Porque uno, digamos, de las situaciones de nuestra cultura actual, es la pérdida de este sentido de trascendencia, como pretendiendo de que en nosotros, en la condición humana, se resuelve todo. Y esto, aparte de ser una insensatez y una petulancia epistemológica, sí. Es decir, bueno, es que usted se cree que es el ombligo del mundo, ¿o qué? Claro. ¿Que el mundo ha comenzado con usted, o qué? Y se acaba con usted. Es que la experiencia de trascendencia, aparte de después los paradigmas más o menos que podemos cualificar de posicionamientos religiosos, pero la trascendencia es la aceptación del límite. Otro aspecto también de lo que Balmary encuentra en la Biblia, como también fuente de liberación, aceptar los límites, delimitar, y delimitar es ser realista. Y esto, fíjate que no sé si lo expreso o al menos lo sugiero, el discurso de la psicoanálisis en el fondo también está al servicio de ayudar a que el sujeto emerja, de que nazca la persona que uno es y quiere ser y está llamado a ser. No sé si...
Perfectamente, padre. Sí, lo estoy escuchando con muchísima atención. Sí, sí.
Y fíjate, hay otro texto muy clave que Marie Balmary analiza precisamente en este volumen del sacrificio prohibido. Y fíjate, este sacrificio que también ella encuentra esta dimensión en varios textos, pero en la figura de Abraham, ¿no? De Abraham, ¿no? Uh-huh. Y tradicionalmente, en el capítulo 12 del Génesis, en la vocación de Abraham, que se dice o se lee que Dios dijo a Abraham, sal de tu tierra, ¿no? Vete de tu país, ¿no? De tu uh-huh. familia, ¿no? Uh-huh. Pero ella, y esto hasta ahora no, yo no lo había remarcado y ahora pienso que es importante de tenerlo en cuenta, María Balmarí es una humanista, es una persona que se ha formado en el contexto de los psicoanálisis, de la Sorbona, y por tanto, y ella, nunca lo dice explícitamente, pero sí que ella reconoce que, digamos, adopta como una actitud así agnóstica, de respeto, desde el punto de vista de explicitar su dimensión o sus creencias o no creencias, ¿eh? Ella no entra en esto. Uh-huh. Pero cuando se ha empezado a interesar para empezar este trabajo que podríamos decir de descodificación de lo que es, en el fondo, también el gran código cultural de nuestra cultura occidental, uh-huh. ella, y precisamente como buena psicoanalista que se pone a la escucha del sujeto, ella se ha puesto, podríamos decirlo análogamente, a la escucha del texto bíblico. Pero bueno, el texto bíblico resulta que habla en hebreo y en griego, en su, digamos, sustrato original, ¿eh? Y por lo tanto ella se puso a aprender hebreo y a aprender griego para poder acceder a la palabra bíblica en su, digamos, estrato más original, para captar los matices, de la misma manera que un psicoanalista, escucha, digamos, a quien se sitúa en una terapia analítica, para, de alguna manera, descifrar los aspectos más sutiles de su expresión. Y es aquí donde ella va encontrando claves, ¿no? Y, por ejemplo, el texto hebreo que expresa esta llamada de Dios a Abraham, en hebreo, lo digo, pero no quisiera ser petulante, pero es lech lecha, ¿eh? Y esta expresión ella la traduce literalmente, ayudada también por la traducción de un humanista francés, que es André Chouraqui, que él era judío y, por lo tanto, hizo una traducción exhaustiva de la Biblia. Y ella traduce esta expresión como decir, ve hacia ti mismo. Es decir, el llamado de Dios a Abraham es la invitación a ir hacia él mismo, a ir al fondo de sí mismo.
No obstante, padre, creo que Freud cuestiona la validez de aquella frase que dice amar al prójimo como uno mismo.
No es que la cuestione. Balmarí también, fíjate que esta frase la leería o la lee en el sentido de decir ama al otro porque el otro es parte de ti mismo. Tú no puedes. El otro es, digamos, ahora es que busco la expresión en castellano, perdona, porque en catalán me sale y en castellano no.
Sí, no hay problema, padre.
En latín, cuando hablábamos todos latín, los que ahora hablamos castellano, catalán, francés, hay una distinción entre alter, que es la alteridad, el otro, y aliud, que sería el ajeno a mí. Sí. El otro es otro, pero no es ajeno a mí. Y por lo tanto, yo tengo, digamos, estoy llamado, pero no por una cuestión moral o moralista o de buenismo, a amar al otro, que es reconocer al otro como otro, que no es ajeno a mí, sino que en el fondo forma parte de mí, porque en el fondo todos formamos parte de esta realidad compleja, que es la realidad, la condición humana, que es una condición de diversidad y digamos que tiene la posibilidad de relacionarse desde la armonía basada en el respeto. Entonces, y no desde el dominio y no desde el no reconocimiento del otro.
O sea, entonces Freud no cuestiona ni se plantea ese aforismo, ¿no? De amar al prójimo como a uno mismo.
No. Y además, claro, aquí hay muchos matices y habría mucho terreno para correr, ¿eh?
Vale. Padre, nuestro invitado, hay que decirlo, es doctor en teología con una tesis titulada Caín y Abel, palabra o violencia, perspectiva hermenéutica, lectura exegética y aproximación psicoanalítica, presentada en el 2008 en la Facultad de Teología de Cataluña, inspirada en la obra de Marie Balmary. Marie Balmary apunta que el psicoanálisis y la Biblia se fundamentan en relatos que respectivamente hablan de experiencias del inconsciente y de experiencias de lo divino. Lo curioso es que, siendo agnóstico Freud, ¿no? Me refiero a Freud, y entiendo yo que ella, pues de alguna manera, está siguiendo también como discípula de Freud, ¿no? Está siguiendo un poco sus parámetros, sus postulados, la esencia que nos dejó. La obra de Freud es curioso porque, como digo, siendo agnóstico, está repleta de referencias bíblicas.
Bueno, es que, claro, Freud era judío, ¿eh? Uh-huh. Y Freud, está inmerso en esta cultura, esta idiosincrasia, esta sensibilidad. Y Freud era un gran conocedor de la Biblia, y Freud también se interesa por todos los otros mitos, digamos, de la cultura occidental. Ya nada más de recordar que uno de las propuestas de Freud más clásicas y más, digamos, determinantes habla del complejo de Edipo, ¿eh? Y por lo tanto Freud es alguien que se interesa y que ya parte de esta inmersión en su propia cultura. Y tampoco es tan claro que, aunque desde un punto de vista académico y de, podríamos decir, desde la perspectiva profesional de lo que fue el psicoanálisis configurado por sus propias intuiciones y su experiencia terapéutica, Freud, y hace muy bien, se considera un agnóstico, porque no entra en este campo. Bueno, aunque... ¿Perdona?
No, perdón.
Aunque sería cuestionable decir si Freud era realmente ateo. Seguramente podríamos decir, no quisiera excederme en esto, ¿no? Pero también de la mano de Balmary, decir, mira, en el Dios en que Freud no cree, yo tampoco creo. Porque seguramente no es el Dios bíblico. Es el Dios de una cierta lectura de la Biblia, que puede ser un Dios perverso, ¿eh? Puede ser un Dios realmente, en lenguaje freudiano podríamos decir, castrador, ¿eh? Pero este Dios no es el Dios, digamos, en el fondo de la tradición cristiana, al menos no es el Dios de Jesús de Nazaret, ¿me entiendes? Y en este sentido, Freud, al lado de... es considerado uno de los maestros de la sospecha, ¿no? que pone en cuestión todo este, en el fondo, montaje más ideológico que religioso, a veces, de una cierta imagen de Dios, ¿no?
Bueno, la diferencia entre ateo y agnóstico es que el ateo no cree en Dios y el agnóstico lo que hace es que, vamos, no es que no crea, sino que, no lo descarta, ¿no?
Sí,
no
pero,
lo descarta.
Claro, y ahora déjame jugar un poco con esta expresión. Dices, el ateo no cree en Dios. No, sería a lo mejor más exacto decir, el ateo cree que Dios no existe, pero también cree. Es decir, cree que Dios no existe, pero también es una fe, esto,
claro,
desde
es
este
fe.
Punto de vista, ¿eh? Claro, el agnóstico, yo diría, es más humilde, pero, bueno, también es más cómodo, es decir, bueno, es que la fe no es una certeza. Claro, yo creo en Dios, claro, pero no sé si Dios existe, ¿eh?
Claro. Bueno, lo cierto es que desde los primeros años de su descubrimiento y hasta sus últimos días, Freud intentó profundizar en el misterio de los orígenes de la vida espiritual y del hombre.
Claro.
¿No sería este hombre un buscador, claro, queriendo tener una cierta revelación? Porque, claro, a lo mejor conoció tanto el mundo, tantas religiones, tanta espiritualidad, se perdió un poco, perdió algo de fe, y le hubiera encantado tener una revelación, alguna presencia angelical, divina, mariana, no lo sé, ¿eh? Sí. Para llegar a justificar esa falta de... ese pensamiento dual, decir no, sí o no, es que no sé dónde estoy, ¿no? ¿Me han engañado o no me han engañado? Yo lo veo así como un eterno buscador a este hombre, y como no le vino la revelación, pues bueno, se quedó ahí, ¿no? Entre dos líneas, ¿no?
Yo estoy de acuerdo en esta consideración, y en este sentido, digamos, podríamos decir, somos tantos, ¿no? Yo creo que ser un buscador, aceptar este itinerario de búsqueda constante, en el fondo en sintonía con esta invitación bíblica de Abraham mismo, ¿no? Es decir, sal y ve hacia ti mismo, en el sentido de a las profundidades de la condición humana. Bueno, pues esto es una actitud, en el fondo, de fe. Porque también cabría, no es el momento ahora de hacer una distinción entre lo que consideramos fe y lo que serían lo que llamamos creencias. La fe, mira, tú me has presentado diciendo que de alguna manera yo también sintonizo con el pensamiento de Raymond Paniker, ¿no?
Sí, sí.
Y Raymond Paniker, desde su perspectiva también interreligiosa y de conocimiento no solamente intelectual, sino también existencial de otros paradigmas religiosos, él distingue muy bien lo que él llama la fe. Y la fe, él la califica de dimensión constitutiva del hombre. Constitutiva del hombre. Otra cosa son las creencias. Y, digamos, aquí se despliegan paradigmas diversos. Pero lo que es la fe es algo que, en el fondo, tiene que ver con la vida. Es vivir, es ya un acto de fe, ¿me entiendes?
Bueno, y obedece también a las propias creencias que subyacen dentro del subconsciente de cada uno, ¿no? Según dónde nacemos, también por parte genética, o bien porque por impuesto, por imposición, o según la cultura o donde hemos nacido, pues el subconsciente guarda esa memoria, y aunque el consciente no es muy consciente, valga la redundancia, de lo que está viviendo, el subconsciente atesora y guarda creencias que a veces nos pueden llegar a autolimitar, ¿no?
En este sentido, Balmarí también pone mucho de relieve todos estos aspectos que a veces con el lenguaje simbólico, ¿no? De nubes que ocultan, de sombras que están al lado y así, y habla de que la Biblia, al hablar de la condición humana y al hablar de Dios, siempre también expresa, a lo mejor, y perdona el juego, inconscientemente, la realidad del inconsciente. La realidad de que no conocemos todo, ni tenemos por qué conocerlo todo para vivir. No, hay límites, y vivimos desde una cierta precariedad. Y bueno, y está, es la condición humana, está bien esto.
Bueno, de alguna manera, con el trabajo y estudio de Marie Balmarí, que llega a demostrar que Freud no era tan contrario a una religión que fuera auténtica y liberadora, porque lo expone en este trabajo suyo, Freud hasta Dios, del año 2000, antes que antes hacías mención, ¿no, padre?
Aquí habla también de, en este librito, explica ella y se pone con Darwin, ¿no? Y que Darwin también, él, que era hijo de un pastor, ¿eh? Y quería ser pastor protestante, ¿eh? Pero después, bueno, anglicano, y después, digamos, a través de sus investigaciones, llegó también a formular una cierta actitud atea, ¿no? Pero cuando murió, bueno, su familia y su mujer, que ella era creyente, pero sintiendo que su marido también, en el fondo, a lo mejor no era tan ateo como decía, fue enterrado en la abadía de Westminster, y con un funeral religioso, ¿eh?
Está claro, está bien.
Por lo tanto.
Sí, está claro.
Bueno,
está claro.
Era un poco para ponerlo así.
Sí,
también cuestionarlo.
Choca.
Cuestionamos, cuestionémoslo un poco todo, ¿no?
Todo. Si no, no vale.
No, establezcamos nuevos dogmas, ¿eh?
Está muy bien. Bueno, pues Jaume Angelats, sacerdote, doctor en teología, con una tesis inspirada en la obra de Marie Balmarí, párroco de Cadaqués, profesor de de teología en varias facultades, miembro del grupo Vivarium Gerisena, que sigue el pensamiento de Raymond Panikkar en las comarcas de Girona. Muchísimas gracias, padre, por el trabajo, por sus argumentos, su explicación y por acercarnos a esas obras que no están tan distantes de lo que el pensamiento de hoy pues quiere llegar a dilucidar, ¿no? Porque queremos descubrir cosas que antes han estado un poco veladas y que queremos sacar a flote y descubrir, sobre todo por aquello de tener un pensamiento más crítico, ¿no? Más, claro, más elaborado y personal, que no tanto como el de la fidelidad. Está muy bien ser fieles, pero quizás Jesús hubiera querido, más que querer fieles, hubiera querido tener discípulos, ¿no? Porque ser fiel significa, pues, seguir casi un dogma, ¿no? De política, casi, ¿no? Que no te libera, ¿eh? Que no te hace libre, sino todo lo contrario, ¿no? Ser discípulo es aprender aquello de todo lo bueno y pregonar a los contravientos y también sacando tu propia esencia, que para eso la tenemos. Para eso tenemos ese espíritu chispa divina, ¿no, padre? ¿Qué? No lo sé, ¿eh?
No, estoy de acuerdo. Muy bien. Y pues, en este padre, sentido, la lectura de la Biblia estimula a avanzar en este camino.
Pues muchísimas gracias, don Jaume Angelats, y hasta cuando usted quiera, aquí estamos. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti y muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Un gusto.